Vamos a recorrer algunos de los puntos más enigmáticos del país y lo hacemos en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas.
Buenas noches.
Laura Falcó Lara es directora editorial en el Grupo Planeta, directora de las editoriales Esencia, Minotauro, Timumás, MT, Cúpula y Zenit, y una de las obras, bueno, una auténtica enciclopedia, un volumen porque son casi 700 páginas y yo no sé lo que pesa el libro, pero pues es el trabajo de un gran amigo, un grandísimo estudioso, Pedro Amorós.
Pues sí, fue, bueno, en su momento fue una idea que llevábamos tiempo valorando, hacer una gran obra que recopilara todos los casos más importantes, porque si cogiéramos todos probablemente no serían 700, sería casi una enciclopedia, pero sí que bueno, los más importantes de España con el concepto de guía turística casi casi, y creímos que Pedro era una persona capaz de hacer ese proyecto y bueno, pues ahí está, sobre la mesa ya por fin.
El libro que acaba de publicarse, Guía de la España Misteriosa, de Pedro Amorós, lo que presenta es una, creo que es una novedad respecto a otras guías esotéricas que se han publicado en los últimos tiempos. Es que son, en muchos casos, aunque hay casos antiguos, pero muchos de los episodios y de los lugares que invita a visitar en su guía, son lugares en donde suceden o han sucedido muy recientemente hechos enigmáticos, hechos misteriosos, casas encantadas, poltergeist, apariciones de luces extrañas, fenómenos inexplicables por la ciencia. Esa es una de las características y que él ha estado personalmente trabajando en ellos.
Tiene para mí más de una característica distinta del resto de guías que hay en el mercado. Una es que está enfocado como si fuera una guía de viajes, es decir, te dice cómo llegar a los sitios, qué ha ocurrido, quién lo ha investigado, si se puede acceder o no a día de hoy a ese sitio. Incluso ha creado como una especie de iconos para decir qué tipo de fenómeno se da en cada una de esas localizaciones. O sea, además de ser una guía muy completa, es una guía que le sirve a la persona que la tenga casi como un cuaderno de ruta.
Vamos a repasar algunos de los lugares por zonas, porque el libro está estructurado por cada una de las comunidades autónomas.
Exacto.
Y después, posteriormente, por provincias. Uh-huh. Es imposible hacer una recopilación ni siquiera del 1%, porque insistimos que son cientos y cientos los casos que expone. Pero vamos a empezar la tierra de servidor, tira un poco, ¿no? Además es un caso muy curioso y muy llamativo, porque se van a cumplir 30 años de lo que podría ser el origen de esos fenómenos. Nos situamos en un hotel y nos situamos en Zaragoza. Hace 30 años, en julio del año 79, un hotel en Zaragoza, el Corona de Aragón, se incendiaba, un incendio terrible, morían casi 80 personas, uno de los sucesos más dramáticos de la... Bueno, pues de la transición española, se puede decir, porque había muchos militares dentro, se especuló las causas y allí ocurren cosas extrañas.
Pues sí, la verdad es que es un hotel, como bien dices, donde hubo un suceso dramático. Y bueno, además de que en todo el hotel ha habido sucesos, hay una habitación donde se concentra el 90% de esos fenómenos, que es la habitación 510. De hecho, ha habido varios investigadores que han querido pasar noche en esa habitación porque, bueno, clientes que no tenían por qué saber y no sabían, de hecho, lo que había ocurrido históricamente en este hotel, dicen no haber podido dormir en toda la noche por llamadas telefónicas a las que nadie contestaba, por ruidos, pasos, olores a quemado, olores nauseabundos incluso, que es muy típico de las manifestaciones esotéricas, uh-huh. acompañados de después por olor de colonia de mujer, bueno, noches de aquellas realmente de infarto. Y hay un caso en particular que me llamó mucho la atención de un señor que ya a las 6 de la mañana dijo, mire, tengo reservados 4 días, por favor, anúlame la reserva porque me voy a otro hotel. O sea, realmente no pudo más ya el hombre y no sabía lo que había pasado en el hotel.
Este sería uno de esos episodios, hay muchos en el libro, en donde en el lugar ha ocurrido una gran tragedia. También uh-huh. se mencionan, vamos a mencionar, algunos hospitales. En los hospitales
sí, también
se ha generado mucho sufrimiento, mucho dolor, y en este lugar, en este hotel, hubo mucho, muy concentrado en el tiempo durante aquel incendio. Y es como si lo que allí sucedió se repitiera como una película y ese dolor, ese dramatismo persistiera.
Es como si se quedara impregnada la estancia uh-huh. del drama de aquel momento, como si revivieran alguna de las situaciones históricas. De hecho, alguno de los clientes comenta haber visto sombras que intentaban como acercarse a las ventanas, que podrían recordar perfectamente a gente que en su momento saltó probablemente de las ventanas viendo que se estaba quemando.
Uh-huh. Otro de los lugares, porque no solamente son edificios, aunque los edificios siempre han tenido mucha carga de estas características, pues a veces son localidades enteras. Nos situamos en Burgos, en Ochate.
Ochate, sí, otro de los temas curiosos. Aquí entramos en el capítulo de lo que serían pueblos malditos o uh-huh. localizaciones malditas. Ochate es un pueblo que desde 1981 empezó con su leyenda negra. En ese año hubo un gran avistamiento ovni, por lo visto ahí, aunque la historia se remonta mucho antes, al 1870, donde empezó a haber fenómenos tipo un cólera que arrasó prácticamente toda la población. Acto seguido vino la peste y las pocas personas que quedaron vivas en aquel pueblo pueblo, fueron sufriendo desgracias unas tras otras. Luego, como decíamos, vino un avistamiento ovni y más tarde incluso un asesinato local dentro de una casa que pasó a tener el nombre de la Casa del Crimen, y en esa casa también, por lo visto, hay fenómenos paranormales para dar y regalar, vamos. Mm. Entonces, todo el pueblo en sí tiene una fenomenología curiosa.
Todo el pueblo es el lugar encantado en este, en este caso. En la capital, en las grandes ciudades, vamos a hablar de Madrid y de Barcelona, donde uh-huh. tenemos muchísimos oyentes, en ambas capitales muchos lugares que se mencionan, algunos con más desarrollo, otros con menos desarrollo, algunos lugares clásicos en donde ocurren sucesos, porque en el sitio hay una larguísima historia, el Museo de Arte de Reina Sofía, por ejemplo, o lugares en donde los fenómenos son más o menos recientes, aunque lo que hay dentro es antiguo, como es el caso del anticuario del Baúl del Monje.
Bueno, a mí ese es, para mí, uno de los casos favoritos. El Baúl del Monje, un caso que fue sobre todo investigado, bueno, han entrado muchos parapsicólogos a investigarlo, pero el caso más famoso, creo yo, que lo abrió el grupo EPTA con el padre Pilón. Y es un anticuario donde empezaron a ver todo tipo de fenómenos, desde objetos que volaban, objetos que cambiaban de localización, cristalizaciones, o sea, caída de incluso de lágrimas de cristal desde la nada. Y llegó un momento que el anticuario que lo tenía ya no pudo más, porque hasta los clientes que venían al anticuario veían ese tipo de fenomenología. Y se vendió, pasó a ser joyería. También el joyero tuvo que cerrar y dicen que a día de hoy eso son unas oficinas.
Y luego un lugar que fue hospital, mencionábamos, ahora es un museo conocidísimo, Museo de Arte Reina Sofía, y parece que lo que ocurría allí mientras era un hospital pues se sigue repitiéndose.
Sí, además el caso del Reina Sofía, me gusta mucho la respuesta que en un momento dado da la Consejería de Medio Ambiente ante las quejas de todos los agentes de seguridad. Por lo visto hay visiones fantasmagóricas, ruidos, puertas que se cierran, luces que se cierran y se abren. Llegó un momento que el fenómeno fue tal que todo el cuerpo de seguridad que trabaja en el Reina Sofía decidió emitir una queja a la Concejalía de Medio Ambiente. Y lo bueno es que la respuesta de la concejalía fue algo así como que ellos carecían de competencias sobre los fenómenos paranormales, lo cual realmente pues suena muy gracioso.
Sí, luego. También en Barcelona, lugares muy parecidos, además una casa llamada uh-huh. del Duende y luego también un antiguo hospital.
La casa del Duende es un caso tipo de poltergeist psíquico, es decir, uh-huh. De un adolescente que, sin ser consciente de ello, en situación de no encontrarse demasiado bien, porque ese adolescente por lo visto tenía fiebres en aquel momento, empezó a mover también objetos, cajones, bueno, todo tipo de cosas que se movían de un lado para otro de la casa. Los padres asustados decidieron al final finalmente cambiarse de casa. Sin embargo, se creía que fue un tema de poltergeist psíquico porque el chico, durante la fenomenología, fue trasladado a casa de los abuelos durante un periodo y en ese periodo paró toda la fenomenología, con lo cual probablemente sea el detonante de ese poltergeist.
Y nos vamos al Levante, que ha sido el área de trabajo, uno de los áreas de trabajo más importantes del autor de este libro, de Pedro Amorós. En el Levante encontramos, por ejemplo, en Alicante, algunos casos y algunos episodios.
Ese, junto con el de Belmez, evidentemente son sus dos casos claro. favoritos. O sea, el caso del preventorio de aguas de Busot es un sitio que había pasado de ser baños termales a hotel de lujo y acabó siendo un hospital de niños con tuberculosis. Y la fenomenología que ahí se localiza, sobre todo, viene de esa época. Uh-huh. Se suelen oír muchos llantos de niños, se suelen oír griterío, pasos, risas incluso de criaturas, y cuando se hacen psicofonías todos estos ruidos quedan recogidos. Hay un caso muy curioso, que es una fotografía que en su momento la SEIP hizo del sitio, donde no había nada en aquel momento, y se ve perfectamente la silueta de un antiguo monje llevando una criatura en brazos. Esa foto ha pasado todo tipo de pruebas y se ha demostrado que la foto no está trucada, sino que es verídica. Y es ahí.
También en Murcia encontramos algunas localizaciones. También. Por ejemplo, el Palacio de Guevara, los palacios. Siempre sí. han generado cualquier edificio. Parece que edificios clásicos, edificios de estas características que en donde, bueno, pues ha habido. Y se ha escrito historia, en definitiva,
sí,
¿no?
Sí, son sitios que supongo que, bueno, que hay aparte un componente de leyenda o de dicho popular, ¿no? En este caso la casa pertenecía a don Juan Guevara y se dice que este señor tenía la mala costumbre de entrar con el caballo hasta sus dependencias, incluso hasta las habitaciones. Y bueno, a día de hoy, por lo visto, se continúa oyendo el galopar del caballo dentro de la casa uh-huh. e incluso alguna vez alguno de los visitantes ha perjurado haber visto sombras y formas de neblina Y ha oído incluso nombres que se han grabado en psicofonías. En este caso, sobre todo, el nombre que más aparece es el nombre de Concha, que fue la última propietaria de la casa antes de que fuera un organismo público, una casa pública.
Estamos hablando más de Pedro Amorós, que es uno de los principales especialistas en este país, por no decir el principal, en psicofonías, con decenas de miles localizadas y grabadas durante sus investigaciones, ¿no? Casos de poltergeist como los que él ha localizado en Extremadura y que también se cuentan en este libro.
Pues sí, en este caso es un poltergeist que se dio en Badajoz, en Villafranca de Barros. Y bueno, era una familia que a medianoche, cuando estaban durmiendo, empezaron a oír ruidos muy extraños, llegaron al salón y encontraron que empezaron a volar todo tipo de objetos en el salón también. Las puertas, las cortinas empezaron a abrir solas. Y bueno, cuando llegó la policía un poco más y realmente tienen un percance porque había una serie de tablones apiñados en el fondo de la casa que salieron volando y casi agredieron a los policías. Nuevamente se cree, lo que pasa que siempre está ese, ese marco de duda, que fue un caso también de poltergeist. Que también la casa quedó de un adolescente en una época un poco conflictiva, o sea que también tiene todos los visos de ser un caso parecido.
Antes hablábamos de palacios, decíamos lugares en donde se ha escrito historia. Bueno, pues si en el libro, entre los muchos que se citan, pero hay uno que llama la atención por los personajes que han pasado por ahí, nos tenemos que ir al País Vasco, a Gipuzkoa, al Palacio de Ayete, en donde muchos de los nombres propios que pasaron por allí, bueno, son reconocibles por absolutamente todos.
Efectivamente, en San Sebastián, el Palacio de Ayete fue la residencia en su momento de verano de Franco y luego se convirtió en una especie de lugar de hospedaje para gente célebre. Podían ir gente de la realeza, podían ir gente con títulos nobiliarios o incluso grandes personalidades. Y una de las personalidades que más comentó el tema de lo que le pasó estando en el palacio fue precisamente el actor Anthony Quinn, el actor mexicano. Pasó una noche y dijo que no quería pasar ninguna más en toda su vida, porque no dormía en toda la noche oyendo ruidos, gente que corría por los pasillos, sensación de estar acompañado, abría las puertas, no había nadie, por lo visto pasó una noche de infarto realmente.
Y he dejado intencionadamente para el final, aunque lo has mencionado, porque es uno de los casos que mejor conoce Pedro Amorós, el autor, por el cual él ha luchado muchísimo, se ha llevado muchos varapalos, injustamente, y ahí ha extendido una creencia muy injusta sobre determinadas cosas. Yo creo que siempre es el buen momento para reivindicar el trabajo que ha hecho Pedro Amorós en la Casa de las Caras de Belmez.
Las Caras de Belmez, sitio en el que yo he estado con él, y puedo decir que realmente ahí no hay truco ninguno. O sea, yo le he visto a él y he estado con él viendo cómo hacían pruebas y tal. Y la verdad es que es un caso impactante donde los haya. Es un caso donde ves que allí no hay ningún tipo de truco sobre lo que aparece. Aparecen caras, caras clarísimas, caras que además se han intentado incluso en algunos casos borrar y vuelven a reaparecer. Y caras sobre las que se han hecho muchas pruebas para ver que no son pinturas ni tienen ningún tipo de componente falso. O sea, un caso curioso.
La guía de la España misteriosa, de Pedro Amorós, el libro editado por Cúpula. Libro que ya está en los kioscos y ya está en las librerías, un auténtico volumen enciclopédico en donde está absolutamente todo, por lo menos lo más importante de la fenomenología paranormal que se ha registrado en la península ibérica.
Efectivamente.
Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, muchas gracias una semana más y volvemos a abrir la biblioteca dentro de unos días.
A vosotros.